Osvaldo.
Virginia.
Aquí estaba yo recorriendo, siempre que estamos por hablar con Osvaldo, uno dice, ¿qué estuve pensando? Y es habitual ver por estos días en los medios de comunicación o en otros ámbitos a gente que tiene mucho, pero mucho poder y dinero, pero que se la ve sola o deprimida, ¿no? ¿Esto a qué se atribuye?
Bueno, mira, una frase sobre la que vengo meditando es que los dioses que adoramos moldean nuestro carácter. Esto es muy común en la antigüedad, cuando uno estudiaba, por ejemplo, historia antigua, se daba cuenta que dioses sanguinarios moldeaban el carácter de pueblos sanguinarios, o dioses promiscuos, que muchos tenían la expectativa de ofrendas sexuales, moldeaban el carácter de una sociedad promiscua. Y creo que hoy en día, y todo esto me lleva al punto de que uno de los dioses más importantes que la sociedad que nos toca vivir adora es el materialismo. Es el gran carnero de oro, donde hoy en día parecería que todo pasa por el dinero, que no hay tiempo sino para obtenerlo, y que si vos no tenés dinero no podés ser feliz. Y la gran decepción, Virginia, ¿sabés justamente por dónde pasa? Cuando descubrís que ahí no hay nada. Me sorprendió mucho la declaración de un artista que a mí me gusta, la tarea que él hace, Jim Carrey. Vos sabés que la otra vez él dijo algo que a mí me sorprendió. Él dijo, quisiera que todos pudieran experimentar la riqueza y la fama, y entonces podrían ver que ahí no hay nada. Sé que me quedé helado, porque digo, si un tipo tiene riqueza y fama, es de Jim Carrey, y que él desee que toda la gente la pueda experimentar, la fama y la riqueza, para darse cuenta que no hay nada, esto realmente me sorprendió.
Lo mismo que dijo el otro día Martín Bossi, acá más cerca, ¿no es cierto?, en nuestro país, que está en el medio de la fama y del éxito, y sin embargo siente que está solo.
¿No? Ah, mira, no lo había escuchado.
Está triste, claro.
Impresionante,
como que,
¿no?,
ahí no hay nada, ¿no? Y está, bueno, su comunicación de vuelta con el Señor, por supuesto, ¿no?
Claro, creo que la materialidad es una manera de mirar la vida. Y vos sabés que cuando uno tiene esa mirada, va a tener una mirada muy mercantilista de las relaciones interpersonales, y que genera un gran vacío. Creo que la persona que se enrola y comienza a transitar por este camino de la búsqueda, de la cosificación de todo, se decepciona con un gran vacío porque siente que no tiene nada, ¿no?
O sea que nos podemos sentir solos a pesar de todo esto y a pesar de estar rodeados de gente.
Claro, creo que justamente la búsqueda de la materialidad genera una gran soledad, porque te das cuenta que podés tener una casa, pero no un hogar. Podés pagar por sexo, pero no tenés amor. Le podés pagar a alguien para que esté a tu lado, pero te das cuenta que no te ama. Entonces, eso genera un gran vacío, y que, bueno, muchas veces hay personas que lo terminan expresando y diciendo, pensé que lo tenía todo, pero no tengo nada.
Bueno, pasó con Ricardo Ford, ¿no? Que en dos ocasiones, uno cuando él contaba que él lo tenía todo, pero que quería ser famoso, y después cuando fue famoso y no terminó de hacer nunca escándalos mediáticos. ¿Usted cree que esto le traería, qué pensaría él? ¿Le traería admiración? ¿Qué es lo que iba a traerle? ¿Felicidad?
Bueno, creo que todos en la vida buscamos ser felices, ¿no? Y a veces creemos, el caso de Ricardo Ford es emblemático. El otro día escuchaba una declaración de alguien muy cercano que en sus últimas palabras él mencionaba que lo único que buscaba en la vida era tener un poco de paz. Y por lo visto la paz no se puede comprar, Virginia, a pesar de los millones, porque si alguien vivió una vida alocada, rápida, teniéndolo aparentemente todo, y mucha gente decía cómo quisiera vivir la vida de él, y de repente el decir me encuentro vacío, ¿no? Por lo visto el dinero nos miente, nos hace creer. No te olvides la categorización que yo le di al principio de esta charla, que es un dios. Y los dioses nos alientan a que los adoremos, nos postremos, nos entreguemos a cambio de darnos una aparente felicidad. Es decir, que uno va detrás de esos dioses, que puede ser el placer, el dinero, el erotismo, la cultura del cuerpo, y que de alguna manera nos dan promesas, y lo más triste, Virginia, que nunca la pueden cumplir. Y luego producen un gran dolor, ¿no?
Claro, este ejemplo que usted da, Osvaldo, de Ford, porque primero fue pertenecer al mundo de los lindos con sus operaciones, después al mundo de los ricos, ¿no? Y después al mundo de los famosos. ¿Qué es la baja autoestima que nos lleva a cometer estos excesos o hacer cosas que no nos gustan, pero es para pertenecer a otro grupo?
Bueno, es una de las causas, la baja autoestima, ¿no? Quizás alguien que nos escucha pregunta, bueno, ¿qué es eso? Es la estimación que cada uno tenemos de nosotros mismos, y que la autoestima se comienza a construir desde los primeros años de vida. Y ustedes, que en esto es muy importante decir que los encargados de ayudarnos a conformar y construir nuestra autoestima son nuestros padres, las personas que más cerca de nosotros tenemos. Porque cuando uno es chico, no tiene una imagen de sí mismo. Y fíjate cómo los bebés comienzan a tratar de reconocer su cuerpo, y de repente van tocando su cuerpo y se encuentran con el pitito y lo estiran, y de repente se encuentran con el pie, se lo llevan a la boca, se lo muerden sin saber que es propio y gritan. Es decir, se van reconociendo. El niño no tiene la posibilidad de ir a un espejo y mirarse a sí mismo. Y es el papá, es la mamá, los que están cerca, los hermanos mayores, los que nos ayudan a construir la imagen de nosotros mismos. Es el padre el que afirma al hijo, es el que dice, qué bien, vos lo podés hacer, no hay otro como vos. Es la mamá la que acepta, sin importar cómo sea el hijo. Es por eso tan común, como uno suele decir, no hay nadie más lindo que mi hijo. Pero cuando esto no funciona así, la persona comienza a desarrollarse con un verdadero vacío, un gran hueco en esa autoestima, y necesita aferrarse a cosas que le permitan hacerse sentir todavía más fuerte y más poderoso. Generalmente las personas que son extremistas tienen expresiones extremistas en la personalidad, en su manera de vivir, en su manera de caminar, como el caso de Ricardo Ford, son extremadamente pobres en su interior.
Ahora, después se crece, del niño pasé a ser grande, ya no está la mirada de mis adultos mayores, de papá y mamá. ¿Cómo se sale de los vicios y de la soledad si alrededor no tenemos un entorno propicio?
Bueno, la verdad que es muy difícil. Es muy difícil porque el papel protagónico de la familia es fundamental. Creo que en situaciones extremas de este tipo, me parece que una experiencia espiritual, una experiencia con Dios, es la que nos permite aferrarnos de Dios. Justamente cuando hay alguien que tiene una adicción, que tiene un vicio, y encima vos ves la prerrogativa de muchas personas que están al lado, le exigen que abandone el vicio. Y esto es como un perro que lo único que tiene es un pobre hueso del que se aferra, y que vos se lo tratás de sacar, definitivamente el perro te va a morder. Ahora, si vos a ese perro le podés mostrar un churrasco, un hueso con carne, el perro, Virginia, lo abandona el hueso y corre hacia ese churrasco. Creo que cuando uno puede tener una experiencia con Dios, con ese Dios que todo lo llena, que todo lo colma, que te permite y te ayuda a encontrar el sentido de la vida, uno abandona la miseria, que es la adicción, que es como revolver en un tacho de basura donde no tiene nada para ofrecerte.
Bueno, uno también me reparó en esto con estas muertes recientes y resonantes, ¿no? La de Cory Monty, la de Philip Seymour Hoffman. Y uno se pregunta, ¿estarán tan solos? ¿Nadie se dará cuenta alrededor de ellos lo que les está pasando?
Bueno, creo que es el desdoblamiento que incluye la fama, ¿no? Es el momento de verlos con esplendor. El otro día vi una película de Hoffman y realmente uno lo veía tan exultante, tan seguro, y aparentemente en la intimidad había un vacío tan grande, ¿no? Que nada lo podía llenar, ni las drogas más poderosas. Creo que es parte de la mentira de los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Y creo que se hace más crítico cuando uno ya del otro lado se da cuenta que no hay nada. Por eso es tan importante construir relaciones, Virginia. La familia hoy en día está tan socavada, que podamos trabajar, porque en los momentos difíciles va a ser uno de los baluartes fundamentales para salir de los tiempos de crisis.
Ahora, Osvaldo, usted es pastor, pero además es conferencista, consejero familiar, escritor. ¿Este tipo de temas llega mucho a su consulta?
Bueno, creo que cada vez son más y más las personas que se alistaron en esta carrera que no tiene fin, por querer hallar algo que los pueda hacer sentir plenos, y luego en algún momento de sinceridad con ellos mismos, frente a algún golpe, algún quebrantamiento, tienen la oportunidad de abrirse y de buscar ayuda. Cuando se trata de adicción, tiempo atrás te mencionaba el adicto, la palabra adicta, cuando hacemos un análisis etimológico, significa sin dicción. Ese es el término de adicto. Y lo primero para poder salir es hablar. Y hay mucha gente que no habla, es totalmente ermitaña, tímida, introvertida. Y creo que el primer principio es cerrarse frente a eso, abrir su corazón y decir necesito ayuda. Y bueno, mucha gente lo está haciendo, Virginia.
¿Tiene pensado hacer algún libro sobre el poder, la soledad, sobre esta dupla, ¿no?, de poder y soledad, o seminario?
Bueno, creo que frente a todas estas charlas, Virginia, estoy sintiéndome más que alentado a poder proveer de una herramienta, ¿no?, algo que pueda brindar una salida, un camino, que pueda ayudar a encontrar esperanza. Creo que muchos de estos casos terminan en suicidio, en la muerte, y es justamente porque no tienen esperanza. Y bueno, un poco mi deseo es poder escribir un libro que pueda transformarse en una esperanza para aquellos que creen que la vida ya no tiene más sentido.
Ahora, su trayectoria, la suya de usted, Osvaldo, es impresionante. ¿Tiene un balance al respecto?
Bueno, Virginia, creo que el balance más positivo es que cuando alguien se encuentra con Dios, la vida es totalmente transformada. El balance es que aquel que a Dios se acerca, Dios no le echa fuera, no le rechaza, y cuando alguien tiene una experiencia con Dios, tiene la oportunidad, en primer lugar, de ser libre de todos estos tormentos. Solo la persona que se encuentra en esa oscuridad, en esa esclavitud que representa la adicción y el vicio, lo puede saber. Y por el otro lado, tener la experiencia de encontrar la paz y la felicidad que solo Jesucristo da.
Gracias, Osvaldo.